Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar. Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
En una galaxia muy muy lejana, las cosas no han cambiado mucho. Tras el desequilibrio en la fuerza que trajo The Last Jedi, las esperanzas estaban puestas en uno de los pilotos más antiguos de la Resistencia, J.J. Abrams. ¿Habrá logrado darle un digno cierre a la trilogía y derrotar a la estrella del fandom tóxico? ¿Habrá vuelto el equilibrio en la fuerza? Esto es La Banda del Cómic. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y sí, señores, esto es La Banda del Cómic, un programa que llevábamos esperando bastante tiempo. Vamos a hablar de The Rise of Skywalker. Todo el mundo está hablando de esta película, unos para bien, otros para mal. Y empezando con esa intro, Bobcito, pues yo creería que el equilibrio en la fuerza no se consiguió. Los saluda Jan Manizales, bienvenido.
Carlitos, qué bueno estar de nuevo aquí reunidos. Tenemos a la banda en el escenario. Ensayó muy juiciosa todas las canciones del gran maestro John Williams y están a la altura para interpretar estas canciones que tenemos listas para el día de hoy. Así que póngase los audífonos, abróchese el cinturón. Porque este viaje intergaláctico acaba de empezar con la banda del cómic. Carlitos, muy feliz porque este es uno de los temas que obviamente siempre más nos apasionan. Y estamos en este sabor navideño, sabor a Star Wars. Realmente diciembre ha estado pasado de Star Wars. Y creo que este es nuestro penúltimo programa del año, reacción a esta película. Y nos demoramos unos días esperando que nuestra fanaticada de la banda del cómic pues vaya a la sala de cine y la vea. Porque esto está cargado de spoilers. Así que suenen las alarmas.
Sí, justamente eso le iba a decir, que sabemos que la fuerza es intensa en nuestros oyentes, pero está cargado de spoilers, así que si no ha visto la película, dele stop en este momento y cuando la haya visto, pues viene y nos escucha. Y aparte nos cuenta cómo le pareció en arroba banda del cómic.
¿Sabe que me pasó algo raro con la película? Hay como, después de que han pasado varios días de haberla visto, tengo un sinsabor de... Tenía las ganas de grabar el video reacción sin spoilers, pero salí como con ese sinsabor que no me permitió grabarlo. Y sabe que al día de hoy aún me siento confundido en lo que... Es que es una película rara, es una película extraña. Y pues digamos que remitiéndonos rápidamente a nuestra reacción sí, que le hicimos al tráiler y analizamos y tuvimos al griego de invitado... Hubo muchas cosas que estuvieron coordinadas a lo que dijimos, ¿no, Carlitos?
Bueno, pues en este momento, que por favor entre toda la Orden Jedi, vamos a hacer una venia al señor Mr. Spoiler, porque tengo que reconocerle que le pegó al tema de la daga, que yo la verdad, pues me pareció muy difícil que le pegara, así que creo que voy a empezar a creerle eso de que tiene sus contactos en Disney.
Mi maestro, debo darle todo el crédito a mi maestro, realmente es una persona muy sabia y me ha llenado de mucho conocimiento. Soy un pequeño padawan a su lado y me ha llenado de mucho conocimiento sobre el universo de Star Wars, así que todo el reconocimiento para él.
Oiga, Godzito, sí, y hablando ya ahora que usted dejaba entrever un poquito cómo le pareció la película con ese sinsabor, de paso yo también empiezo a comentar. A mí la película me gustó, no sé si era el mejor cierre de Star Wars como tal, o sea, porque como ya nos vendieron que era el final de la saga Skywalker, obviamente la película quizás no está a la altura de ese cierre. En algunas cosas, yo creo que hay otras que en las que podría estar, pero si ya como tal vamos al análisis de la película, creo que, y aquí me preparo para que me vapulen, creo que esto es culpa de los fans, esto es culpa de usted, esto quizás también es culpa mía y de usted que está escuchando también, porque como jodieron tanto con The Last Jedi, que no, que es que no podemos ser transgresores, que es que ya están dañando el canon. ¿Qué hizo Disney? Ah, bueno, entonces hagamos una película llena de fanservice. Y eso es lo que nos entregan. Entonces, yo creo que la película tiene momentos emocionantes porque, pues, ¿quién no se alegra de ver a Lando, la muerte de Leia y ver a Chewie lamentarse y saber que, pues, que partieron sus grandes compañeros que eran Han, Leia y Luke y ya ninguno está vivo? Ese momento, por ejemplo, me parece que es emocionante, es fuerte cuando Chewie lamenta la muerte de Leia, pero yo creo que los grandes vacíos que tiene la trama y las cosas en las que nos quisieron complacer son lo que hacen débil a la película, y yo creo que lo vamos a estar ahí como comentando, digamos, parte por parte, pero nomás le doy un ejemplo, Bobcito, para dejarlo hablar. El personaje de Ross, que a mí no es que me encantara ese personaje en The Last Jedi, pero respeto que quieran meter nuevos personajes y no me molestó lo que pasó con Rose en la segunda película. Vea lo que pasó con ese personaje en esta película. O sea, fue tanto el hate, el odio de los fanáticos, no de todos, pero de una gran mayoría, hacia ese personaje, que porque era asiático, que porque era el interés amoroso de Finn, que porque este personaje y dele palo, y dele palo, y dele palo. ¿Qué hicieron en la tercera película? La pusieron por ahí al ladito de adorno. Y a mí me parece que cuando el fan coge un poder tan grande para influir en una película y que las personas que están haciendo la película tengan en cuenta nuestros comentarios, está mal. O sea, a mí me parece que ya está mal. Está bien tener en cuenta al fan. Pero lo que pasó con Rose es el mejor ejemplo. La pusieron ahí, de ladito. No hablé mucho porque al fan a usted no le gusta. Pero pues ya la metimos, entonces toca que igual esté por ahí pendiente. ¿Y qué pasó con la Rose de la segunda película? Me pregunto.
Carlitos arrancó con toda. yo pues me subí a la tarima, no a tocar porque todavía la banda no está lista para interpretar su primera canción, pero sí me subí a la tarima y que suene el ring porque pues parece ser que está polémico el programa. Y en parte le doy razón, Carlitos, me parece que está muy razonable y ha argumentado, digamos, muy bien, digamos, su posición, su postura. Yo, pues, en parte también, digamos, creo que es culpa de nosotros, pero no es de todo culpa nuestra. Yo creo que es culpa de la mala administración que ha tenido tal vez la franquicia de Star Wars durante esta última etapa, desde que George Lucas pues vendió esto a sus nuevos dueños, y es el ejemplo claro de la misma casa que es Disney, que tuvo hace muy poco un éxito como Avengers, pero tiene una gran diferencia Avengers a lo que sucedió con Star Wars. ¿Y por qué? Según lo que yo veo, y es que por lo menos Kevin Feige, que es como la cabeza de todo este proyecto de Avengers, tenía claro desde el inicio qué iba a pasar hasta el final. Lo tenía calculado desde el Capitán América y desde los inicios de Iron Man, tenía muy bien planeado toda esta fase que acaba de terminar y la terminó con mucho éxito, teniendo en cuenta que ellos también tienen muy presente la opinión de los fans, pero teniendo presente la opinión de los fans, ya tenían claro lo que iban a hacer, pero en Star Wars no tenían claro lo que iban a hacer, entonces cambiaron de director, este lo va a hacer mejor, no, hágale usted, no, entonces usted, y no, eso no puede suceder. Está bien que le den la palabra a los fans, pero me parece que cuando se tienen las cosas claras de qué es lo que se quiere contar y la historia con la que se quiere finalizar, pues este tipo de vacíos no van a pasar y este caos que hay en este momento y la división en la fuerza, pues no se vería de tal manera.
Pero póngale cuidado a una cosa, digamos, ya me parece chévere que utilice el ejemplo de Avengers. El personaje de Hawkeye no es un personaje muy querido. Y no es muy querido no necesariamente por lo que pasó en Endgame. Ya es un personaje que a mucha gente es como el Vengador menos querido para mucha gente, ¿sí o no? Y eso está ahí en el fandom. Pero la gente de Marvel no dijo, ah, bueno, como tenemos que matar a Natasha o a Hawkeye, no, pues matemos a Hawkeye porque a los fans no les gusta Hawkeye. No, es lo que usted dice, Bobcito. Ellos tenían claro qué querían hacer con las películas y van a muerte con esa idea. Y yo defiendo una película, sea buena o sea mala, la defiendo en primer lugar, una cosa, porque apueste y apueste fuerte por algo. Y de hecho creo que ahí es donde nosotros chocamos hace 2 años justamente por The Last Jedi, porque yo dije, o sea, defiendo la película porque se la juega por esto, pero no podían ahora echar para atrás porque además ahora todo el mundo le echa la culpa a J.J. Abrams, que tiene que venir a coger un chicharrón y es, arreglen esta película para que al fan le guste, porque a la crítica le gustó The Last Jedi, pero a los fans no. Y ahora tienen una película que la crítica está diciendo qué clase de película hicieron y que el fan tampoco es que esté tan feliz. O sea, digamos que sí, que hay una fanaticada que quedó contenta, pero no como ellos esperaban. Entonces, yo creo que ahí está justamente el problema. Y me parece una cosa también, antes de darle la palabra, la primera película es buena, Bobcito. O sea, es una película que iba a territorio seguro porque estaba haciendo muchas referencias de la trilogía original. Pero El Despertar de la Fuerza, para mí sigue siendo una película buena. Una película que emociona. A mí los personajes como tal, a mí me gustan. Me gusta Rey, me gusta Kylo Ren, Poe, Finn. Entonces yo creo que aquí el tema es justamente eso, la historia y cómo fue de un lado para otro, sin certezas, sin piso.
Sí, Carlitos, es definitivamente, esto pues no lo teníamos planeado como tal. Digamos que pues hay cosas que hablamos, pero hay cosas que nos reservamos para el momento de la discusión, pues porque esa es la magia, digamos, de lo que hacemos aquí en la banda del cómic, ¿no? Que no está planeado, digamos, esto, y pues que yo puedo también reaccionar, o Carlitos puede reaccionar desde el momento a lo que yo digo, y eso sin planear, y eso es lo bonito de la banda del cómic. Y Carlitos, creo que pues le dimos, más o menos estamos como coordinados en eso, y pues para no darle más vueltas al asunto de lo que estamos hablando, pues se resume básicamente en una falta tal vez de un objetivo claro y unas cosas claras que querían hacer. Me parece bien que le quieran dar gusto a los fans, pero pues es que no todo el mundo se le puede dar gusto. Y no sé si alcanzó a ver una entrevista que le compartí, donde hablaba precisamente nuestro director, no de la banda, sino de la película. Y decía precisamente que la decisión que él tomara con esta película iba a dividir a los fans, sí o no, a unos y a otros. Les iba a gustar a unos y a otros no les iba a gustar. Y esa no, pues yo respeto mucho obviamente la respuesta de él, es una persona que sabe mucho, pero desde mi punto de vista yo creo que la decisión que se tiene que tomar, como ejemplo que hablamos ahora de Avengers, es una decisión que tiene que dejar a la mayoría contentos. Obviamente uno que otro dirá, ah, Avengers es una porquería. No sé, yo no he escuchado el primero. Creo que la mayoría de gente quedó contenta y no se trata de dividir y decir, no, pues es que a uno los va a dejar contentos y a otros no, ¿no? Yo creo que cuando hacemos un producto como la banda del cómic, estamos apostándole a que a la mayoría de gente le va a gustar lo que hacemos, no que a unos sí, a otros no. Ahora, nuestra opinión aquí es tan respetable como la que tiene cada uno de los que nos está escuchando.
Ah, sí, total.
Y puede que haya gente, y lo he visto, no solamente fans, sino crítica especializada que está defendiendo la película, que no le ve tantos vacíos, que le parece que estuvo bien y que obviamente admite que hubo unos huecos por ahí, pero que en lo general le gustó la película. Ahora, para seguir avanzando en la discusión, si usted me pregunta a mí si me gustó la película, a mí me gustó. O sea, la película es entretenida. Y vuelvo y hago la referencia a lo que he dicho en ocasiones anteriores, por ejemplo, con el universo de Batman, que soy batimaníaco, y es que a mí me enfrentan a cualquier serie o película de Batman en su universo y yo soy feliz, porque simplemente ver a, no sé, a Hiedra Venenosa, al mismo Guasón y a todo su universo de Gotham, a mí me encanta. Pero ya y decir si fue buena y fue el mejor cierre, como usted decía hace un rato, no. A mí me parece que no fue el mejor cierre. Y se tomaron decisiones equivocadas precisamente por esa discusión con la que iniciamos. Que se fueron de un lado para otro y precisamente nuestro amigo JJ tenía una misión muy difícil y era volver a retomar un proyecto que había dejado bien parado y que se tomaron decisiones en el otro y que este era el momento de haberle dado paso y continuidad a las decisiones de esa película que usted tanto defiende. Pero como no pasó, entonces ahí es donde viene otra vez el quiebre. Entonces, intentando recuperar la que hizo la primera de la trilogía y ya era un hueco porque estaba intentando parchar y ponerle parches a la historia y es donde el fan dice, ¿cómo así? Entonces, ¿esto por qué pasó? Y está muy bacano lo de Palpatine, pero hay muchas cosas inexplicables que se dejaron sin resolver en la película. Y yo creo que esta película, para darle paso, Carlitos, era una película que tenía que resolver preguntas y dejar todo bien. O sea, de verdad, como un cierre. Como sucedió con la trilogía anterior, cuando todos quedaron felices y muere Darth Vader y no nos dolió tanto que muriera Darth Vader o no hubo tanta vaina porque murió Darth Vader. Sí nos dolió y nos hubiera gustado que siguiera, pero estuvo bien y se despidieron y todo quedó bien, pero ahora no, ahora realmente la fuerza está dividida.
Uy, Bobcito, mencionó tantas cosas que no sé por dónde empezar. Creo que además es evidente que estamos muy apasionados con el tema. Y pues vamos a estar obviamente saltando de aquí a allá en cuanto a la trama. Ya vamos a meternos un poquito más específicamente en la trama. Y de hecho voy a decir un par de cosas con respecto a lo que usted dijo. Yo seguramente ahorita que sigan escuchando el podcast, yo voy a defender la película en muchas cosas. Mi mayor crítica es como a lo que esto también es culpa nuestra. Pero lo que quería decir también es, por ejemplo, lo de Palpatine. Ya como para meternos más en cuanto a la trama. ¿Lo de Palpatine estuvo pensado todo el tiempo, Bobcito? ¿O realmente Palpatine regresó justamente para eso, para darle gusto a los fans? O sea, el villano, cuando dijeron vamos a hacer el despertar de la fuerza, ¿siempre pensaron que el villano iba a ser Palpatine? ¿O fue después de la crítica dividida con The Last Jedi y el papelón con Han Solo que dijeron, no, pues vámonos a la fija, traigamos a Palpatine, traigamos a Lando Carlishan, metámosle todas las referencias posibles? No sé. Y me parece que muchas cosas de Palpatine no están mal en la película, pero uno sí se pregunta, ¿pero cómo ha sido? Entonces Palpatine creó a Snoke y todo el tiempo lo dominó, entonces ahí es peor porque, o sea, digamos en The Last Jedi criticaron que Snoke murió muy fácil y que no se sabía de dónde salió, ¿cierto? Pero acá es peor porque entonces hacen aún más pequeño a Snoke. Snoke era apenas como un títere. Es que ahí es donde empezamos a tener problemas. Pero no sé, Bobcito, ¿usted qué piensa, por ejemplo, del tema de Palpatine? ¿Era algo que estaba planeado o realmente es parte del fanservice?
No, yo le apuesto a que es parte del fanservice. Yo estuve en meditación con mi maestro. Estuvimos hablando y meditando acerca de todo esto que está sucediendo. Y yo creo que precisamente esa meditación nos dio algunas luces con respecto a lo que usted me está preguntando. Yo creo que sí, Carlitos, esto se dio ahora, se tomó una decisión apresurada porque ellos hubiesen tenido la forma de haber atado de alguna manera a Palpatine por algún lado y haber dado algunas pinceladas. ¿Sabe que una de las críticas que más le han dado los fans acérrimos y radicales de Star Wars es precisamente que están rompiendo los cánones en muchas cosas, como en esa? Y es que precisamente todos se preguntan, ¿y por qué ninguna parte de la fuerza detectó a Palpatine? Y tienen razón, porque la fuerza sí tiene cómo haberlo hecho. Yoda, en su aparición al maestro Luke en la anterior película, tuvo cómo haberle dicho, si eso era de esa manera, haberle dicho, pilas que esto aquí se está... O sea, tenemos el enemigo que usted destruyó, porque además le está hablando a la persona que estuvo ahí en carne viva, en carne viva presenciando ese acto cuando el Palpatine supuestamente había muerto. Entonces creo que ahí me parece, Carlitos, que sí se tomó una decisión de último momento, y deja también a Snow. Sí, es que si había dejado a Snow en su momento, como que pasó, pero como así que lo mató, ahora sí que es un pobre marica.
Entonces sí es tiempo de que la Orden Jedi se extinga.
Tiempo es. De que tú veas más allá de un montón de viejos libros.
Los textos sagrados de los Jedi.
Oh, ¿ya los leíste?
Bueno, no.
¿Interesantes? Fueron nunca. Sí, sí, sí. Sabiduría contenían, pero en esa biblioteca no había nada que la joven Rey no posea de por sí. Skywalker. Aún mirando al horizonte. Nunca aquí, ahora. Lo que hay frente a tu nariz.
Fui débil. Insensato.
A Ben Solo. Perdiste. A Rey no debemos.
Pero, Bobcito, además, otra cosa, y es que eso a mí me dejó, digamos, y eso sí me dejó loco de la película. Todo lo que se ve como en ese templo Sith, ¿son Sith? Si la respuesta es sí, o sea, ¿cómo nadie se dio cuenta que había un ejército Sith? Digamos, ahí es un papelón muy grande. Eso sí es un gran error de la película. Y es un error que cometen por tratar de justificar algo que no tenía cómo. De hecho, usted dice, la película deja muchas preguntas sin responder, que es una frase que usted acaba de decir. Y deja muchas preguntas sin responder por responder preguntas que los fans estaban molestando que respondieran. O sea, porque por ejemplo, el tema de los orígenes de Rey, que creo que aquí, que suena otra vez el ring, porque aquí creo que los dos teníamos posiciones encontradas. Para mí, yo dije, me parece bacano que los orígenes de Rey no tengan que ver con ningún personaje importante. ¿Por qué? Porque me parece que abre la posibilidad de que la fuerza está también en personas como Rey, una carroñera. No, como a los fans no les gustó esa parte del origen de Rey, sino que tenía que tener alguna conexión con un personaje importante, entonces resulta que ahora Rey es la nieta de Palpatine. Ok, digamos que me como, o sea, no me molestó del todo, pero me parece que justamente por querer meter a la fuerza una respuesta, van quedando muchas más preguntas. Entonces, no sé, o sea, yo creo que a mí me gustó mucho para qué lo utilizaron, que fue para el tema de el lado oscuro, el lado luminoso. Yo soy Palpatine, pero realmente represento la luz. Esa idea me gusta, si la hubieran pensado así desde el comienzo. Pero acá se nota, como usted dice, que parcharon. Pusieron pedacitos ahí y el rompecabezas no quedó bien.
Completamente, Carlitos. Creo que uno ahí se pregunta, pero ¿por qué resulta nieta de la noche a la mañana? Y pues yo creo que es por mantener el producto satisfactorio para los fans. Se sacrificó el argumento, digamos, por eso que usted está diciendo. Pero Carlitos, ya llevamos 22 minutos de hablar y me parece que la banda se trasnochó bastante ensayando y es injusto que los dejemos siempre relegados para el final. ¿Qué le parece si hacemos aquí un parón? Porque hemos estado como bastante intensos. Ya nuestro cantante tiene el micrófono en la mano y está listo para interpretar su primera canción.
Que suene la banda.
Thank you.
Popcito, es inevitable que pase lo que pase, se nos siga poniendo la piel chinita, se nos erice la piel al escuchar la música de Star Wars. Y es que justamente el universo de Star Wars tiene una particularidad, y es que como ha estado en distintas generaciones, pues se ve más grande. Y uno podría decir, no, los Avengers, pero digamos, los cómics se han existido, entre comillas, desde siempre, pero Star Wars obviamente es un producto de la cultura popular que ha impactado a muchas generaciones y tal vez por eso, digamos, no lo tomamos tan en serio, ¿no?
Total, Carlitos, y pues usted aquí me da pie para hacer un comentario chiquitico, y es que no acotamos que Carlitos, pues gracias a Cinecolor, que nos invitó a la banda del cómic al estreno tal vez 2 días antes de que todo el mundo la viera en la sala de cine, así que Carlitos tuvo pues la posibilidad de verla y de hacer una reacción sin spoilers en arroba banda del cómic, y yo me fui con mi family a ver Star Wars por la noche a las 12 de la noche del ya jueves, miércoles pues obviamente en la noche ya madrugada, y me fui con mi hija que tiene 8 años, ya va a cumplir 9, y había muchísima gente disfrazada con sus trajes, con sus sables de luz, y estaba esperando ver a un niño y había también una pareja joven con su hijo. Entonces pensaba en cómo las se van pasando de generación en generación, digamos, esta cultura geek. Y qué bueno ver a esos niños con toda esa fiebre por Star Wars. El teatro aplaudió. A mí me gusta ir a esos preestrenos porque la gente aplaude, uno se encuentra ese tipo de gente disfrazada. Al final la gente llora, se emociona, cosa que no pasa como en una función normal.
Sí, total, el fan en esas, digamos, en esos preestrenos deja salir como toda la emoción. Y sabe que ahora que usted decía que aplaudieron, a mí me parece que la postal final y esa última escena es bonita y es chévere, ya me parece que funciona. Es decir, que ella diga que es Skywalker, yo tal vez le hubiera quitado los fantasmas de la fuerza, pero a mí me gusta, y que se vea el doble sol, el sol binario de Tatooine, y que ella hubiera enterrado los sables. A mí, digamos, eso me parece, digamos, que funciona. No me molestó esa última escena, no sé a usted cómo le pareció.
A mí tampoco me molestó, pero yo le pongo a usted otro final. ¿Qué tal si no hubiese sido Rey, sino que hubiese sido ya Kylo Ren convertido a Ben Solo como un verdadero Skywalker?
Y no sé, bueno, metámonos en ese tema, pero antes, venga, porque estuve leyendo un poquito entre los fans de Star Wars y los que se toman el trabajo de mirar el canon y todo eso, y quiero botar un datico de esa escena final. Rey entierra los sables de Leia y de Luke, y luego prende el de ella, y es un sable de color amarillo. Entonces, bueno, de color amarillo, pues raro. Entonces estuve leyendo, y lo que significa el sable de color amarillo es un intermedio entre el sable azul y el sable verde. El sable azul, en teoría, lo tienen los Jedi, que son, digamos, que destacan más en combate y que se consideran guardianes. Y el sable verde lo tienen, según el canon, los que tienen un poco más, o sea, los que están centrados un poquito menos en el combate y más en el control de la fuerza, como lo tuvo, por ejemplo, Luke en su momento. El amarillo está como a mitad de camino, es decir, es un balance, y me parece, por ejemplo, que ese detallito funciona perfecto, porque Rey es justamente eso, un balance entre el lado oscuro y el lado luminoso. Finalmente, el balance se encontró en la fuerza. Así que quería botar ese dato sobre el color del sable porque me causó mucha curiosidad.
Bien, sí, Carlitos, digamos que también se ha discutido mucho sobre eso y se ha hablado acerca, digamos, de ese sable. Y ya que estamos en ese final, sabe que me pareció curioso que discutiendo con una de nuestras seguidoras en arroba banda del cómic, que se llama Mariana Jiménez, me mostraba que hay un youtuber que además ya recolectó muchísima plata recolectando firmas para que se grabara otro final alternativo al que se grabó. Entonces, pues yo yo le decía a ella que eso era imposible que sucediera, ya lo hecho hecho está, a lo hecho pecho, y no se van a poner a cagarla más. Por más plata que recojan, seguramente el youtuber se va a ver muy beneficiado con esa recolección que se ha hecho de plata, y pero eso no va a suceder. A propósito, preguntándole a ella, nos contó qué pensaba de la película. ¿Qué le parece si de una vez, Carlitos, que en estos últimos podcasts hemos tenido dentro de nuestra nueva temporada y este nuevo cambio y renovación de imagen, esa apertura a nuestros oyentes? Y pues en este programa no podía faltar uno de nuestros oyentes contándonos su opinión acerca de qué piensa ella de la película.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Jiménez y vengo a darles mi opinión sobre The Rise of Skywalker. Realmente yo no tenía como una idea exacta de lo que quería ver en la película, pero tenía como ciertas expectativas que realmente la película no cumplió. Por ejemplo, pues la mayoría no las cumplió. Siento que hay muchas cosas que son muy incoherentes, que están simplemente por rellenar. Por ejemplo, Rey siendo nieta de Palpatine, siento que simplemente lo pusieron porque todo el mundo preguntaba por su origen y nadie tenía como una respuesta exacta. Ben y Rey besándose y después él muriendo, porque para poder redimirse y hacer algo bien tenía que morir. Siento que tiene como mucha similitud con la historia de Anakin y Padme. Siento que a la película le faltó mucha estructura porque iba muy rápido, iba de escena en escena en escena, y como que no daba como un respiro para poder como analizar todo. Entonces, pues sí esperaba más de la película. Hubieron muchas escenas que sí estuvieron muy chéveres, que sí estuvieron brutales, pero hubieron muchas otras que simplemente no quedaron ahí como al aire. Esa es mi opinión y muchas gracias.
Bueno, no, muchas gracias a ti, Mariana, por habernos, digamos, mandado este audio. Ya saben, todos invitados a hacerlo en @bandadelcomic. Y me llama la atención que coincidimos en muchas cosas. De hecho, yo no había escuchado el audio, lo estoy escuchando en este momento mientras grabamos, y coincidimos en el tema de los orígenes de Rey. Y ella pone un tema, y metámonos en ese tema, Bobcito, porque vale la pena, y es lo que pasa entre Kylo y Rey, y esta diada de la fuerza. Yo creo que él sí tenía que morir. No sé si para redimirse... iba a ser difícil que un personaje como él viviera, porque además, ¿y sabe por qué pensé en eso desde el comienzo de la película? Cuando lo vemos que él está yendo a varios mundos a matar a personas y que no dejan a nadie vivo en los planetas, a ninguna criatura, yo dije, lo están mostrando muy violento y va a ser difícil que, aunque se redima, esté vivo, porque pues cometió muchos pecados, digamos. Entonces yo sí siento que él debía morir. A mí me pareció extraño el beso, porque siento es que no se había construido una relación a ese nivel. O sea, ellos sí tenían una conexión especial, y este tema de la fuerza, y que pudieran tener un contacto especial con la fuerza como no lo habíamos visto nunca. Pero sí fue raro que ella reviviera y lo besara. No sé, a mí no lo sentí, no tengo problema con el beso. Digo, es, no lo sentí justificado, no sentí que la relación de ellos estuviera a ese nivel.
Yo tengo tres cositas. La primera, que es la más corta, es estaba tal vez más construida su relación con Finn, tanto que Finn en algún momento le dice algo, ¿y qué me ibas a decir? No, ahora te lo digo, pero jamás en la película le volvió a retomar el tema, que es donde uno deduce que el mal iba a decir algo como me gustas o te amo o eres el amor de mi vida o llévame a la fuerza o no sé, algo le iba a decir pues con relación a ellos, pero nunca se desarrolló. Ahora, dos. Usted toca el tema del beso, y yo creo que el beso no es orgánico. Y ¿sabe qué pasó? Que quedó como muy rosa, como muy escena de película que no tiene que ver con Star Wars. Y ese beso, de los peores besos que se han dado en Star Wars, pues porque
no,
el beso
de Han
y Leia es un beso que nadie discutió, que es un beso que antes todo el mundo era feliz viéndolos a ellos besarse, y por primera vez y las veces que se besaron. Entonces, no sé, me parece que este beso generó mucha polémica. Y Carlitos, creo que el beso tal vez pudo haber sido hasta el momento como más irruptivo en la película. Creo que fue lo que tal vez, después de todo el cagadón y todo esto, y la gente dice, y se terminan besando, porque creo que no era una buena solución eso. Ahora, yo tengo dos cosas. Si se hubieran besado, listo, bésense, pero déjelo vivo. porque pues finalmente entonces eso ya va a ser como es el nuevo linaje de ellos dos, pero ni siquiera alcanzaron a hacer el amor como para uno decir que Rey quedó en embarazo. Ahora va a decir que la fuerza y que el mal le teletransportó un espermatozoide, que fue una de las cosas que también más rayaron dentro de la película, y fue ese cambio de canon, Carlitos. Y es que como en esa pelea que ellos dos tienen cuando ella está precisamente en la habitación de Kylo Ren en la nave, y Kylo Ren está en el planeta todavía, cómo pelean y cambian todo el canon de lo que ha venido pasando, y prácticamente se puede teletransportar allá físicamente el arma y todo. Entonces eso yo pues en la investigación y en toda la vuelta que he tenido, pues uno se pregunta es, Carlitos, entonces pues eso es peligrosísimo, esa decisión, porque de ahora en adelante un Sith puede simplemente teletransportarse con su sable prendido al corazón directo de un Jedi y lo mata, porque pues puede ya hacerlo, o puede pasar una bomba y pasar a llegar, poner la bomba en una flota rebelde y explotó y él se fue. Entonces no sé, me parece que fue una decisión difícil, pero es que nos estamos metiendo con muchas discusiones para no salirnos del beso, que me parece que ahí también radica muchas cosas del final que hay que discutir.
Bueno, Bobcito, pero a la final yo creo que está bien, porque vamos como analizando partes trascendentales de la película, y yo ahí sí voy a salir en defensa de la película, porque si a mí me gustó algo de esta trilogía es cómo nos ampliaron el universo o el conocimiento de la fuerza. Yo no soy, digamos, especialista en Star Wars. Sé que en los cómics, obviamente, hay mucha información, y los que han leído los cómics o han visto todas las series tienen mucho más conocimiento sobre esto. Pero yo no sé qué tanto es romper el canon en ese sentido. Porque mire que, por ejemplo, cuando pasó en The Last Jedi, que Luke tiene el enfrentamiento final con Kylo, y resulta que no es Luke, sino como una prolongación de Luke, porque Luke seguía en el otro planeta. Muchos lo criticaron ese tema. ¿Y qué hizo Rian Johnson, director de The Last Jedi? Fue y sacó el libro del canon de la fuerza y dijo, vea, los Jedi sí pueden hacer esto. Entonces, ahí voy a salir en defensa de la película, porque creo que en eso Disney sí no es torpe. Y ellos tienen un equipo de trabajo diciendo, ¿esto rompe canon? Esto no rompe canon. O sea, yo creo que cómo se amplió todo el tema de la fuerza, sí es algo positivo de la película. Además, no es que cualquier Sith vaya a poderse teletransportar o eso, es que ellos eran una diada en la fuerza, es decir, ellos tenían una conexión especial que permitía que hablaran a pesar de estar muy lejos y que se pasaran cosas. Yo creo que era una cosa exclusiva de Kylo y de Rey, pero no creo que abra una caja de Pandora en la que ahora todo va a ser posible. No me parece. Además, por ejemplo, hay algo que sí me gustó, y es como cuando muestran que Luke y Leia estaban entrenando cuando eran jóvenes. Y vamos entendiendo, por ejemplo, por qué Leia sí tiene mucho conocimiento de lo que es ser un Jedi. Y, por ejemplo, ese arranque de la película cuando la está entrenando y cuando vemos que Rey ha desarrollado un gran nivel de la fuerza, a mí todo eso me gustó. Y todo eso me parece que sí es bueno en la película.
No, es que lo que yo le decía, cuando usted me preguntaba si la película me gustó, yo le digo, sí, a mí me gustó porque da muchas cosas. El problema es cuando en medio, es como cuando usted va por una carretera bacana, chévere, y un momento otro se encuentra un hueco. Y entonces, pues al dueño del carro le duele el carro, y todos pues sintieron el golpe y eso. Y usted sigue y se encuentra otro huequito, y así la carretera estuvo bien, pero con algunos huecos. Y le tocó esquivar otros, con otros no los pudo esquivar y sintió el taponazo pues en las nalgas. Entonces yo creo que eso es lo que pasa con la película. Es una buena película, pero cuando se encuentra usted con los parches que tuvo que tapar JJ, pues es cuando obviamente usted siente que están esos vacíos de los que hemos venido hablando. Pero yo he visto gente que la está defendiendo, gente que simplemente ha dicho una cosa en otras palabras que yo he dicho, y es como que, ay, simplemente disfrutemos de Star Wars, nací, crecí y moriré con Star Wars, soy fan de la franquicia y cada vez que tengo la oportunidad de ir a ver así una película la disfruto con sus huecos, no me pongo a analizarla ni a decirle que esto es, que fue, que no fue, la disfruto. Y eso es otro camino en la fuerza también. Me parece que también está interesante que la gente simplemente vaya y si no sienta tanto los huecos, sino no la analice tanto, sino que la disfrute.
Sí, como que es parte también de disfrutar la película, además porque como aventura, si quiere hablemos también eso de la trama, si nos regala momentos muy interesantes. Por ejemplo, a mí me gustó que los Stormtroopers ya tuvieran propulsores y pudieran volar, eso me parece chévere, que le agrega algo distinto a unos personajes que llevamos
jetpack.
Años viendo, sí, los famosos jetpack, me pareció chévere y significó un nuevo reto, digamos, para vencer a los Stormtroopers, que suelen ser como, ay, les disparamos y ya, quedan fuera de combate. A mí esa parte me gustó, todo el tema de la daga, que fue lo que usted le pegó sobre todo, que me dejó sorprendido, y lo que tuvieron que hacer con Citripio para que le diera la daga. Ahí se empieza a enredar un poquito la pita y este triangulito para poder llegar a Exegol. Ahí se empieza a enredar un poco, pero como tal, lo que va sucediendo, la aventura, el humor, digamos, de Citripio, a mí me gustó. No sé usted cómo sintió el humor de la película.
Sí, a mí me gustó. Cuando leía, están ya en la nave imperial y se encuentra con los Stormtroopers a propósito y vuelve y usa la fuerza, haciendo colación a la escena de Mandalorian, donde obviamente también manipulan con la fuerza la mente y dice, bienvenidos, usted, no hay problema en que estemos aquí, que hace referencia pues a una escena que se ha usado muchas veces y que Obi-Wan pues por primera vez la mostró con Luke, precisamente cuando estaba con Citripio y con Arturito llegando a Tatooine.
How long have you had these droids?
About 3 or 4 seasons.
They're up for sale if you want them.
Let me see your identification.
You don't need to see his identification.
We don't need to see his identification.
These aren't the droids you're looking for.
These aren't the droids we're looking for.
He can go about his business.
You can go about your business.
Move along.
Move along. Move along.
Pero sí tiene esos momentos, como usted dice, épicos, momentos interesantes. Y sabe que hay un momento también interesantísimo que me gustó mucho, y es al final cuando todos los Jedi empiezan a hablarle. Seguramente los que la han visto una vez, ya usted me dice que la ha visto 2 veces, pues ha podido seguramente ponerle un poco más de atención a eso. Pero salió un listado interesantísimo hasta de personas y cameos que había mucha expectativa, por ejemplo, con el actor que interpreta a Anakin. Y aunque no salió físicamente, pero sí prestó su voz para este momento. Y también teníamos mucha expectativa con el tema de Rebels, que tal vez apareciera a alguna Jedi de Rebels. Y aunque no tuvieron su presencia física, pero sí en la voz. No sé si recuerda ese momento cuando todas las voces le hablan a Rey y la impulsan a ponerse en pie y derrotar a Palpatine. Entre ellos pues está Yoda, Luke, Leia, Obi-Wan. El propio pues Anakin, que es el que menciona que el balance que él trajo antes, también salió
Ahsoka Tano, ¿no?
¿Cómo?
Yo terminé, ay, a propósito de eso, yo terminé de ver la película, estábamos con nuestros amigos de Mundo Pop Geek y lo primero que me dijo Harvey es Ahsoka Tano. ¿Sí escuchó Ahsoka Tano? Ahsoka Tano también suena en ese momento con los Jedi.
Sí, Ahsoka Tano y el mismo Kanan Jarrus, que también es uno de los de Rebels. Es todo ese combo de Rebels, hasta el fantasma que ya habíamos visto en los trailers. No solamente salió en la batalla final, sino que al final de la película, cuando ya están otra vez en la estación en Rebelde, está la nave del fantasma ahí, que no se sabe, pues nunca vimos obviamente a la general Syndulla, pero creemos según los cómics que su padre, tanto su padre como ella para el episodio 9 aún siguen con vida, entonces es posible que en esa tripulación, ahí sí hubiese sido hype al 100, donde nos hubieran mostrado la tripulación del fantasma.
Hubiera sido un gran riesgo, pero de hecho yo creo que si se hubieran preocupado más, por ejemplo, para hacer cosas como esas que por querer apegar un poco a la nostalgia, les hubiera salido mejor. No quiero dejar pasar una cosa, Bobcito, y es sobre ese tema del final y sobre las voces de los Jedi. No sintió, bueno, es que nosotros porque andamos todo el tiempo modo geek, pero yo sentí muy Avengers Endgame algunos momentos del final de la película. Como por ejemplo cuando ella se toma la pausa, así como lo hace Iron Man, es que fue muy parecido como cuando le dice Palpatine, yo soy todos los Sith, o en mí están todos los Sith, y ella le dice, y en mí están todos los Jedi. Se sintió muy yo soy Iron Man. Entonces, así como por ejemplo cuando está todo en caos y aparecen todas las naves, que usted acaba de hacer referencia, cuando ya están en el combate final, también lo sentí muy como cuando abren los portales de Doctor Strange y llegan todos los héroes. Y ahí sí, obviamente uno dice, ahí estuvo muy Disney. Y es extraño, porque es que Disney nos ha demostrado y nos ha entretenido muchos años. Entonces fue raro como que se sintiera repetida la fórmula, aunque obviamente probablemente no se pensó así, porque igual los guiones se escribieron en momentos distintos. Pero sí, yo lo sentí un poco muy Avengers ese par de escenas.
Total, Carlitos, totalmente de acuerdo. Me parece que también tenía eso como apunte en algún momento mencionarlo. Y pues no sobra, pues que hacen parte de la misma franquicia de Disney, y ahí se notó mucho que ambas están bajo el mismo manto. Pero Carlitos, volviendo un poco a un tema que sí no quiero dejar mencionar, que fue muy polémico también en la película y saliéndonos otra vez de lo positivo, y es los Caballeros de Ren. Le han dado palo a los Caballeros de Ren, no por su aspecto, porque realmente se vieron muy bien, y sino porque tal vez la palabra sería están mal aprovechados o desaprovechados, o no se aprovecharon bien. Realmente pues su aparición fue mínima después de que habían tenido una expectativa sobre esos Caballeros de Ren tanto tiempo durante la trilogía, y por fin aparecen, no pasa nada, no muestran nada, no dicen nada, y pues obviamente Kylo Ren los vence al final, no como Kylo Ren, sino como Ben Solo, de manera rápida y fácil, rápida porque como todo pasa en la película tan rápido que quieren resolver todo así, entonces esa pelea es como tan 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 y chao, adiós todos, y no pasó nada, realmente desaprovechadísimos, sobre todo cuando ellos capturan a Chewbacca, creo que hubiera sido un buen momento para como para que hubiese habido un enfrentamiento ahí y les hubieran dado de pronto ahí su momento, un minuto de pelea o de batalla.
Es que yo creo que, digamos, ahí va con la misma afirmación de que quisieron responder una pregunta que dejó The Last Jedi. Y ahí estuvo el error, porque yo creo que hubieran podido, ya igual las críticas que le habían hecho los fans a The Last Jedi no iban a cambiar. Y si hubieran podido, como decimos acá en Colombia, comerse ese sapo, que es como dejarlo pasar. Porque, ok, la embarraron, no aparecieron los Caballeros de Ren en la segunda película, pero pues ya no los traigamos, o sea, ya la embarramos no trayéndolos en la segunda película, pues no los traigamos en la tercera para complacer al fan. Porque no vamos a terminar de hacer ni una cosa ni la otra. Ni vamos a justificar por qué nunca aparecieron en la segunda. Y ahora en la tercera los vamos a hacer ver como si fueran demasiado sin importancia. Y lo que usted dice, y se ven como, sí se ven intimidantes, se ve algo interesante, pero quedó a medio camino, porque no los vemos nunca realmente en acción. Ahora, Star Wars es mucho más grande que una película. Si querían hablar de los Caballeros de Ren para que los fans supieran qué pasó, pues cuéntenlo en una serie animada o en el cómic que hay de ahorita sobre lo que pasó con Kylo Ren, ahí salen y ya. Pero sí, yo creo que ahí fue una equivocación. Pero, ¿quiere comentarme algo sobre eso?
Carlitos, y pues imagínese que le tengo un datico ya que estamos hablando de los Caballeros de Ren, y es que precisamente en el diccionario visual de esta película fue revelado los nombres, y pues como en la película no nos dan muchos datos, por lo menos en la banda del cómic les entregamos los nombres completos de ellos. La familia Ren está conformada por Ablek Ren, Cardo Ren, Ucha Ren, Kuruk Ren, Truken Ren y Brikul Ren.
Y Carmen.
Todos son la familia Ren.
Oiga, otra, ¿sabe qué? Hablando de aspectos más específicos de la película y que me pareció muy sorprendente, Leia, ¿cómo hicieron para que Leia tuviera tanta participación en la película? Es decir, ya, supuestamente nos dijeron que utilizaron escenas que habían grabado en The Force Awakens, pero es que tiene mucha participación y tiene diálogos muy importantes. Entonces yo digo, ¿cómo hicieron para falsear todo eso? O sea, ahí sí me paro y aplaudo porque no sé cómo hicieron para hacerlo con la actriz, pues ya no está en vida.
Pues Carlitos, según él tengo el dato, tenían 8 minutos de metraje para usar en la película. Y eso sí es una de las cosas que tengo que aplaudir porque fueron muy bien distribuidos esos 8 minutos durante toda la película. Y curiosamente, donde menos tenían participación de ella es cuando mejor está Leia posicionada en la trilogía, en esta última, porque creo que le dan una importancia que es a Leia como tal, y según también tengo entendido, su hija, que también participó en la película, que es una de las generales, usó también su cuerpo físico para, digamos, hacer algunas escenas de Leia que hacían falta, pero fueron exactamente 8 minutos los que se tenían destinados para esta película y se usaron de manera excelente. Así que ahí aplausos para JJ y todo su equipo.
Sí, no, eso fue tremendo. Además, porque inicialmente, y eso sí lo tenía en claro Lucasfilm, la trilogía tenía una, digamos, una dinámica que era la primera película dedicada a Han Solo, la segunda a Luke y la tercera iba a ser a Leia. Entonces, pues obviamente con la muerte de Carrie Fisher, esto también hizo que cambiaran los planes. Pero el final del personaje es muy digno. Y verla en todo su esplendor usando la fuerza y convertirse también en un fantasma de la fuerza, a mí me gustó mucho. También uno sobreentiende que Kylo se convierte en un fantasma de la fuerza o no, porque él también desaparece, o sea, el cuerpo de Kylo desaparece. Y menos mal desapareció, porque yo creo que si no hubiera sido muy incómodo que él muriera y que Rey lo hubiera intentado revivir con la fuerza, y se hubieran quedado ahí toda la tarde.
Es que hay hasta teorías que no murió, que porque no apareció el fantasma al final. Y sabe que yo ahí tengo una dudita que es menos mal usted la mencionó porque qué día me estaba bañando y en medio de la ducha se me vino este pensamiento. Y es que, Carlitos, ¿por qué Darth Vader, digamos, cuando él murió, sí apareció? Y Kylo Ren, en este caso, no apareció.
Sí, es que uno tiene la duda. De hecho, yo leí que algunas personas especulaban que él se une con Rey y logra el equilibrio perfecto. O sea, como que el fantasma de la fuerza de Kylo vive dentro de Rey, entre las miles de teorías que surgieron a partir de la película. No sé. Igual nos dijeron que esta era la última, pero no, yo no creo que vaya a ser la última. Porque hay muchas cosas que se pueden explotar y hasta la misma Rey con su sable amarillo queda pues en una posición muy interesante para explotar. Así como nos dijeron que todo terminaba con los Ewoks y luego tuvimos las precuelas, yo creo que en cualquier momento podríamos volver a tener alguna historia sobre Rey o algo así.
Total, Carlitos. La banda me hace señitas, pero antes de eso le quiero hacer un comentario también que tiene que ver con lo que acababa de decir también de Darth Vader. Sabe que a mí digamos en su momento cuando Darth Vader vuelve a la luz como ya otra vez como un Jedi, lastimosamente pues perdemos a Darth Vader. No sé, a mí me hubiera gustado realmente que en esta oportunidad no se hubiera repetido la historia. Porque era también el momento, como usted lo decía, sí, él hizo muchas cosas malas, pero también en medio de el mensaje que hubiese dejado es realmente a pesar de lo que hagas, siempre tendrás una segunda oportunidad. Y eso ha sido interesante ver cómo alguien que estuvo en el lado oscuro, pues vuelve y se reivindica al lado de la fuerza y saca, digamos, ese proyecto adelante como se lo dijo su padre Han Solo, ¿no? Como, sí, Leia no está, pero es el momento de que tú te hagas cargo de eso que Leia luchó durante todos estos años. Y no pasó tampoco así. Entonces me hubiera gustado ver que no se repetía la historia de Darth Vader y que en este caso alguien que hubiese vuelto del lado oscuro de la fuerza, pues hubiese podido permanecer y no se hubiera repetido esa historia. Así que la banda me hace señitas y ya volvemos con nuestro último bloque en la banda del cómic, el mejor toque de su vida. Que suene la banda.
Bueno, así suena Reunion aquí en la banda del cómic, parte de la banda sonora del soundtrack de Rise of Skywalker, que lo recomendamos. Me parece que reinterpreta algunas piezas clásicas como la Marcha Imperial, las canciones de Leia y de Luke, de Han, y también juega, por ejemplo, con las canciones que ya hemos conocido tanto de Rey como de Kylo. Así que muy recomendada esta banda sonora. Quizás no tenemos una canción que va a marcar un antes y después, como si tuvimos en las otras trilogías. De pronto la de Kylo tal vez es la más recordada, pero creo que fue muy interesante el juego que hicieron con la música.
Total, Carlitos. Y hablando de esto, rápidamente, ya que estamos cerrando, tengo una pregunta para hacerle y quisiera que cuando la terminara me la devolviera. ¿Cómo queda, ahora ya que cierra esta trilogía, su ranking número 3 de películas de Star Wars?
Uy, no, Bobcito, me puso aquí a... yo creo que El Imperio Contraataca sigue siendo probablemente mi película favorita. En segundo lugar pondría El Despertar de la Fuerza, tal vez. Y... es que a mí me gusta de las Jedi, o sea, ya con el papelón que hicieron al cerrarla, pues ya queda más difícil, pero a mí me gusta mucho de las Jedi y obviamente bien, Rogue One.
Estaría casi coordinado contigo, pero yo pondría en cualquier orden las tres primeras películas que se grabaron de la primera trilogía. Tal vez rescataría la última de la segunda trilogía, que es cuando vemos la transformación de Darth Vader. Me gusta mucho también Rogue One. Me parece que es una buena peli. Y hasta Han Solo podría estar por encima de cualquiera de estas tres de la última trilogía.
¡No! ¡Uy, no, Bobcito! O sea, como la casa se quemó, entonces ya el sofá que le gustaba ya no le gusta. Ya,
no, yo estoy como ya, rey. No, ya yo estoy como ya rey. Volví, la fuerza. Yo volví y a quemar esa nave imperial. Voy a quemar también el sable de luz. Pero en eso aparece mi maestro e interrumpe ese maldito momento.
No, yo creo que... No, a mí me parece que la de Force Awakens y de Last Jedi ambas son buenas, la verdad. Y esta pese a todo no es tan mala, el problema era que era el cierre, pero hablando de cierres, Bobcito, este año por ejemplo también tuvimos el final de Game of Thrones y es lo mismo, es que cuando algo se vuelve tan grande, cerrarlo es muy complicado, es muy muy complicado. Entonces sí, hay que aplaudir a Avengers que logró cerrar 10 años de películas, pero sí es muy complicado cerrar algo que se vuelve tan, tan importante para los fans.
Total, Carlitos, aquí la pregunta que uno es, ¿quién sanará esta herida entre los fans? ¿Bebe Yoda? ¿Será Rey? Oiga, precisamente ya que hablamos de Bebe Yoda, los invitamos a todos los fans que sabemos que están escuchando, fans de Star Wars, nuestra reacción a los capítulos de Mandalorian, porque en medio de esta división de la fuerza, si hay algo que no tiene tan dividido a los fans, es el señor Mando.
Sí, estamos ahí pegaditos a la serie, ya estamos al día. Sé que me había puesto la tarea, ya estamos al día. Oiga, quiero...
¿Se conectaron? No, se conectaron la película con la serie del Mando. Eso se lo vamos a contar en un capítulo que tenemos aparte, porque se nos fue obviamente una hora hablando sobre esto y no hablamos de muchos detalles. Y como siempre tenemos unos easter eggs de este capítulo muy interesantes, así que los invitamos para que escuchen, apenas terminen de escuchar este podcast, sigan al próximo, que es los mejores easter eggs que encontramos en la película, el episodio 9 de Rise of Skywalker.
Bobcito, sé que ya estamos un poco, se nos fue un poco largo el programa, pero no quiero dejar pasar los nuevos personajes. Eso era una de las cosas que quería comentar. Si quiere, por encima, dígame cómo le parecieron. Digamos, vimos a Babu Frick, que es el que se encarga de resetear a Citripio. Tienes un momentico. Lo que creo es que no son, son personajes muy accesorios. Y cuando alguien pone ahí como un personaje muy accesorio y le quiere dar importancia, eso se nota, y se nota para mal. Entonces, por ejemplo, Babu Frick, pues obviamente es un personaje chistosito y que cumple una función en la trama, pero no pasa realmente nada. Tenemos al personaje también de Sori Bliss, que me parece igual totalmente desaprovechado, porque se ve un personaje muy interesante y está ahí solamente para cumplir una función pequeñita, pero lo que pensamos que íbamos a ver del personaje tampoco lo vemos. Y...
Oiga, ¿y cómo meten a Sori Bliss, que es una mamacita, en ese casco, hermano? ¿No, no dejan ver ese rostro? No.
Venga, y el otro, que lo mismo, vuelvo y digo, ninguno de los tres que voy a mencionar, el último, me molestó, solamente que me parece que los utilizaron mal porque no tienen fuerza en la trama. El droide, el otro droide, lo mismo. Como
B.O.
Era importante porque estuvo ahí en la nave del Sith y iba, en algún momento iba a dar una información importante, pero lo mismo, no me parece que no le aporta la trama.
¿Sabe que de ahí voy? Me voy a meter rápidamente a hacer un comentario que lo quería dejar para los easter eggs, pero pues que dejemos picados a nuestros oyentes de que van y escuchen ese otro podcast cortito de easter eggs del episodio 9. Y es que, ¿sabe qué? Hay una referencia, y es que Rey le transmite a BBO como ese poder de la fuerza también, de poder, por ejemplo, como pasó con el gusano cuando lo salva y cuando también luego más adelante vuelve y sana a Kylo Ren. Y de cierto modo ella le transmite esa sabiduría a BBO y en un acto BBA, y sabe que en un acto simbólico, muy simbólico, que además Leia le recuerda a Rey al inicio de la película, que no lo comentamos, y es: no subestimes a los droides, caso contrario a lo que le sucede a Mando. Creo que Leia le hubiera podido decir eso a Mando. Y obviamente pues ahí sucede toda una sinergia con los droides, y en esta película se le da mucha importancia por lo que pasa con Citripio, de lo cual ya hablamos y todo esto, pero BBA le da vida a ese droide, Carlitos. Si usted lo ve en la película, es también esa manera de cómo él,
oiga,
revive a ese droide. Y es, oiga, una manera simbólica.
Nunca lo vi así. Chévere ese paralelo que está trazando. Obviamente no significa que BBA tenga poderes como de la fuerza, pero muy chévere el paralelo que usted traza, porque es también esa, y además esa relación bonita que siempre hubo entre Rey y BB-8, ¿no? Porque así arranca la película, además.
Total.
La trilogía. La trilogía arranca justamente así. Oiga, Bobcito, una pregunta que le quiero lanzar acá, o una cosa que se me ocurrió a mí, a ver usted cómo la ve. Yo sé que todo el mundo dijo que lo que le quería decir Finn a Rey tenía que ver algo con un interés amoroso, pero si más bien lo que Finn le quería contar a Rey es que él también era sensible a la fuerza. Es que hay momentos en la película que le hacen a uno pensar que él tiene esa sensibilidad con la fuerza, porque usted se pone a pensar y él supo cuando Rey murió, él lo sintió. Y también decía como, yo sé que, él decía, y cuando habla con el otro personaje que lo acompaña todo el tiempo al final en la batalla, él le dice como ese instinto, eso que me trajo a Rey. No sé si realmente lo que Finn le quería decir a Rey era que él también era sensible a la fuerza.
Puede ser, Carlitos. Su teoría puede pegar también. Pero el error acá es que nunca se responde eso. O sea, es que uno, la gente cree, o no sé, los productores o el director cree que el fan se le va a olvidar ese detalle. Y nos quedamos esperando eso. Pues es como cuando usted le dice a alguien... Parce, ¿sabe qué? Tengo una cosa que decirle. ¿Qué? No, ¿sabe qué? Ahorita le digo. La otra persona se le queda eso en la cabeza y dice, dígame. Creo que a uno también se le queda. Y el problema de esa pregunta y ese dilema que estamos poniendo, puede ser eso o puede ser lo otro del amor, es que nunca se respondió. Y es una de las respuestas que se debió haber dado por lo que dije al inicio, y es que esta es una película que debió haber resuelto las preguntas que tenían los fans. Y no fueron resueltos.
Bueno, Bobcito, pues yo creo que vamos llegando al final del programa. Yo voy a hacer una reflexión final, y es... este universo geek que estamos viviendo en los últimos años, que explotó de una manera que nos ha hecho felices a todos, porque yo creo que no hay nada más sabroso que poder tener... No, que estrenaron The Witcher, que viene ahora The Mandalorian, que una nueva trilogía de Star Wars. Todo el tiempo tenemos cosas para ver, así que disfrutémoslo. Cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera, ese no es el tema, sino es cuando la opinión es tóxica. Y cuando, si no lo cuentan como queremos que no lo cuenten, entonces ya está mal. Y creo que ahí está la reflexión. Hay cosas que no necesariamente están mal porque no nos gustan. Es decir, que tú quisieras que Luke muriera en una batalla con Kylo Ren y no pasó así, no quiere decir que la muerte que tuvo Luke estuvo mala. Entonces creo que la mayor reflexión se la hago a todos los geeks, la hago yo, porque seguramente yo en algún momento también he sido fan tóxico, seguramente uno la pasión a veces lo lleva allá, pero dejemos que los creadores, la gente que imagina y que lleva mucho tiempo pensando en ideas para traernos, dejémosla trabajar también, y después de que esté todo terminado, ahí sí juzgamos, porque esto de querer meter, que también es una cosa que pasó con Justice League, termina generándonos Frankensteins. Y uno nunca quiere ver un Frankenstein ni de Star Wars, ni de DC Comics, ni de Marvel. Así que dejemos que terminen y luego juzgamos el producto. Pero no provoquemos Frankensteins con esas críticas nuestras y nos vamos entonces a darle dislikes a todos y nos vamos a Rotten Tomatoes a echarle la madre a todo el mundo. No, sepamos disfrutar este universo geek, Bobcito.
Pero yo también dejo una reflexión ahí, Carlitos, y es que está bien que dejemos trabajar a los que lo saben hacer, pero entonces que lo sepan hacer bien. Y creo que la franquicia en este momento debe repensarse, debe reorganizarse, debe volver a reclutar nuevos miembros de la resistencia y volver a armar el orden en la galaxia para que el equilibrio y la fuerza esté de nuevo en los fans. Así que es un llamado también para ellos, para que pues vuelvan a reorganizar las cosas y tengan claro el objetivo, como sí lo tiene, obviamente lo dijimos al inicio, los Avengers en su momento lo tuvo, y pues que copien ese mismo modelo, que es de la misma empresa, además que ya están bajo la misma capa, el mismo manto. Así que invitadísimos a que escuchen el próximo programa, que está cargado de Easter eggs. Ahí sí ya vamos a hablar de menos crítica y más de lo que esa carnita de Star Wars, que es la que nos gusta siempre hablar. Y también los invitamos a que escuchen la crítica de Mandalorian, que con eso cerramos el año y tenemos un 2020 y una nueva década cargada del mejor toque de su vida, el mejor toque geek, la banda del cómic. Desde Manizales del Alma me despido con un tema que me apasiona y del cual seguramente seguiremos hablando aquí en la banda del cómic. Que la fuerza los acompañe.
Muchas gracias, Carlos Mayo Ríos, Bobcito allá en Manizales. Yo también los despido, perdón si les saqué la piedra a muchos. Y no, que la fuerza los acompañe. Nos encontramos pronto, muy pronto, porque este universo geek no se detiene. Que suene la banda. Con eso nos despedimos, con la música de Star Wars.